Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludamos desde Montevideo.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Protesta en Paraguay.
El Sindicato Nacional de Médicos se concentró frente a la Casa Presidencial.
Dos miradas.
Alemania y Turquía difieren en sus posiciones sobre el conflicto israelí-palestino.
Líderes.
Bolivia se posiciona en favor de la liberación de las patentes de las vacunas anti-COVID.
Drama en África.
Naciones Unidas alertó que Somalia sufre una doble catástrofe climática.
Debate en Japón.
El gobierno amplía el estado de emergencia por la pandemia antes de los Juegos Olímpicos de Tokio.
Más allá del COVID-19.
El consumo de psicofármacos aumentó 28% en Argentina, según el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos local. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Movilizados.
El Sindicato Nacional de Médicos de Paraguay, SINAMED, se concentró este viernes 14 frente a la Casa Presidencial tras una marcha que se inició en la mañana.
El foco de la movilización es reclamar la igualdad en la carga horaria laboral, algo que reivindican desde hace varios años.
La doctora Rosana González, presidenta de SINAMED, explicó en Órbita la situación.
Hay médicos trabajando 12 horas por un sueldo, 4.600.000 guaraníes, y otros médicos haciendo 24 horas por el mismo sueldo. O sea, entendiendo que en Paraguay lo único que el médico cobra es el sueldo neto, independientemente de que sea médico recién graduado o con 30 años de antigüedad o con posgrado o la especialidad que sea. O sea, todos cobran el mismo sueldo, o sea, con una diferencia que existen algunos trabajando el doble por el mismo sueldo. No existe un escalafón, no existe una carrera sanitaria, no existe absolutamente nada. Lo único que nosotros cobramos son $50 por mes, los que somos funcionarios permanentes, por un seguro de salud, que es prácticamente nada, un seguro más o menos privado, que cobran como $100 al mes.
Los trabajadores piden la reglamentación de la ley aprobada en 2020, que establece un subsidio para las familias de los profesionales sanitarios fallecidos por COVID-19.
En abril, 20 médicos murieron por esta causa, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia.
En total, desde marzo de 2020, fallecieron 56 integrantes del personal médico y 60 del de enfermería.
González se refirió al proceso de vacunación, al que calificó de sumamente desorganizado.
Aproximadamente 20 médicos perdieron la vida y de los cuales ninguno de ellos fue vacunado. O dos o tres fueron vacunados, pero ya desarrollaron la patología 5 días después, o sea, lo que significa que ya estaban contagiados en el momento en que fueron vacunados. O sea, para ellos la vacuna llegó bastante tarde. O sea, hoy hacemos una comparación entre el mes de abril y el mes de mayo, donde considerablemente se bajó el índice de fallecidos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros también somos una población bastante pequeña, somos solamente 7 millones de habitantes y todavía no estamos pudiendo vacunar ni a un porcentaje mínimo de la población. Hoy recibimos otra vez 40.000 dosis, que prácticamente no es absolutamente nada, y la mayor parte de todas las vacunas que estamos recibiendo son de donación.
En febrero hubo protestas por falta de vacunas y medicamentos y porque los pacientes debían pagar análisis y tratamientos estando internados en hospitales públicos.
Cada familia gastaba $500 por día para mantener vivo al paciente que estaba cuidando. Hoy la situación no es diferente, sostuvo la entrevistada.
El año pasado Paraguay invirtió $400 millones en la construcción de hospitales, pero las deficiencias son grandes, afirmó González.
Los hospitales no están preparados en su mayoría, muchos de ellos son hospitales respiratorios, no cuentan con tecnología, tenemos alrededor de 10 tomógrafos en el sistema público de salud para todo el país, de los cuales me animaría a decir 10, para decir que la mitad de ellos están con defectos, están con problemas o no están funcionando. No tenemos un sistema de mantenimiento de estos equipos constantemente, lo que significa que siempre están fallando. También los equipos radiografía en muchos lugares no existen. Los laboratorios, todos los estudios laboratoriales que hay que hacer para el COVID o para su seguimiento, como es el dimerodé, la ferritina, la procalcitonina, la gasometría, que es algo sumamente importante, no se hacen en los hospitales públicos. Entonces, ¿cómo se hace? Se les trae la sangre al paciente y se le da al familiar que lleve a un laboratorio privado para que pueda ser estudiado.
Escuchábamos a la doctora Rosana González, presidenta del Sindicato Nacional de Médicos de Paraguay, SINAMED.
Posiciones.
Alemania calificó de terroristas los ataques de cohetes contra Israel, mientras Turquía pidió detener la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
El gobierno alemán informó que la canciller Angela Merkel condena en términos enérgicos el continuo bombardeo contra Israel.
Son ataques terroristas, no hay que justificar este terror, dijo el vocero de gabinete Stephen Seibert.
Berlín afirmó que apoya el derecho de Israel a la autodefensa ante las agresiones en una postura similar a la de Estados Unidos sobre el conflicto.
En cambio, Turquía exhortó a la comunidad internacional a actuar para poner fin a los bombardeos aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza.
Ankara lamentó el aumento de víctimas civiles en estos ataques y los daños a las escuelas afiliadas a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos.
Además, expresó su preocupación por las noticias de que Israel comenzó a disparar proyectiles de tanques y artillería.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, manifestó su firme apoyo al pueblo palestino en su justa causa y condenó la opresión del Estado terrorista de Israel.
El conflicto se agravó el lunes 10 al culminar un plazo por parte del movimiento islamista Hamas hacia Tel Aviv.
El grupo que controla la Franja de Gaza instó al retiro de policías de la explanada de las mezquitas, sitio sagrado del Islam, y del barrio de Seijarra, en Jerusalén Este.
Allí se desataron protestas por un posible desalojo de familias palestinas residentes en los territorios reclamados por los ciudadanos judíos.
En los últimos días, Hamas disparó más de 1.600 misiles hacia Israel, dejando como saldo al menos 7 muertos. Este jueves 13, Líbano lanzó cohetes hacia el país judío.
Israel respondió a Hamas bombardeando Gaza, matando al menos 120 personas y dejando cientos de heridos, mientras prepara una operación terrestre en la zona.
Líderes.
El reclamo por la liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 sigue sumando apoyos.
Bolivia fue uno de los primeros países en el mundo y el primero en América Latina en solicitar un cambio en la normativa comercial de estas drogas.
El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, explicó que el Estado interpuso el pedido ante la Organización Mundial del Comercio.
En diálogo con Sputnik, agregó que la solicitud se presentó de forma conjunta con Sudáfrica e India y desde entonces crece el apoyo internacional.
Se está generando un consenso internacional que la posibilidad real, concreta de superar la pandemia es a través del levantamiento de las patentes que permitan que se produzcan las vacunas masivamente y que se pueda inmunizar a por lo menos el 70% de la población mundial en un corto plazo, ¿no? Esa es la única opción que tenemos certera de poder superar la pandemia. Y creo que en medio de la campaña que hemos estado desarrollando el último tiempo, varios países, varios gobiernos han empezado a acompañarnos en la reflexión. Pero todavía no es suficiente, ¿no? O sea, porque si bien se está generando cierto consenso, necesitamos hechos concretos.
La distribución desigual de las vacunas contra el coronavirus fue reconocida por la Organización Mundial de la Salud.
El Observatorio de Rastreo de Vacunas de la compañía estadounidense Bloomberg informó que las 27 naciones más ricas administraron el 40% de las dosis fabricadas.
Esos países reúnen solo el 11% de la población del planeta.
En tanto, el 11% de los países más pobres consiguió solo 1,6% de las vacunas producidas hasta entonces.
El canciller boliviano se refirió a las crecientes voces que se suman al pedido de su país.
El consenso que se está formando para levantar las patentes es un logro de miles y miles de voces, pero entre todas ellas, sin lugar a dudas, la voz de Bolivia ha tenido su peso. No se puede olvidar que el primer país aquí en América en tocar el tema de la liberación de las patentes de forma directa. Y creo que también valiente ha sido Bolivia. A la voz nuestra se han ido sumando otras muchas más.
Entre las posturas que mostraron apoyo al pedido estuvo la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
El canciller Maita habló de los efectos que causaría la liberación de las patentes en el fin de la pandemia.
El levantamiento de patentes permitiría que todas las empresas públicas, privadas, que tengan capacidad de producir la vacuna en el mundo, lo hagan. Esto multiplicaría la capacidad productiva de vacunas de forma muy significativa. Algunos cálculos iniciales nos refieren que si es que hoy se está produciendo una vacuna con las patentes vigentes, con la liberación, en ese mismo tiempo se llevarían a producir 90. O sea, es un incremento de miles y miles por ciento de capacidad productiva. Esto debería llevarnos a que como paso posterior se realice la inmunización de la mayor parte de la población humana.
Escuchábamos al ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita.
Cercados.
Naciones Unidas alertó que Somalia sufre una doble catástrofe climática.
Lluvias torrenciales e inundaciones repentinas causaron la muerte de ciudadanos dos semanas después de que se declarara la sequía en el territorio.
Más del 80% del país enfrentaba condiciones de sequía entre moderadas y graves cuando llegaron las lluvias estacionales a finales de abril y principios de mayo.
Estos fenómenos climáticos amenazan una nación en la que 2,7 millones de personas sufren inseguridad alimentaria, de una población total de 15 millones.
La ONU informó que asistió al menos 353 mil personas en las zonas golpeadas por la sequía y que aumenta esfuerzos para responder ante las inundaciones.
El vocero del organismo, Stefan Dujarric, lamentó los problemas que enfrenta el Plan de Respuesta Humanitaria 2021 de Somalia.
Este requiere $1,000 millones para ayudar a 4 millones de personas, pero está financiado solo en un 19%.
Por otra parte, Somalia rechazó el nombramiento del nuevo enviado especial de la Unión Africana para mediar en la crisis política en el país.
El conflicto se agravó en febrero por el fin del mandato del presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, sin que todavía se hayan celebrado elecciones.
Críticas.
Japón ampliará el estado de emergencia por la pandemia antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras crecen las críticas hacia la realización del evento.
La normativa actualmente afecta a la capital y a otras 5 prefecturas, mientras el gobierno persiste en celebrar la cita deportiva que inicia el 23 de julio.
Entre las regiones que se unen a la medida están el estado norteño de Hokkaido, donde se correrá la maratón olímpica, e Hiroshima y Okayama, al oeste del país.
Los bares, karaoke y la mayoría de los locales de ocio deben cerrar. Los negocios que cumplen las normas serán compensados y los que no recibirán sanciones.
A poco más de 2 meses de los Juegos Olímpicos, el gobierno enfrenta la presión popular de no realizar el evento.
Una campaña en línea para cancelar la cita reunió más de 350 mil firmas desde principios de mayo, las que se entregaron a la gobernación de Tokio.
El pedido señala que el dinero invertido en los Juegos podría utilizarse en la gente con problemas financieros derivados de la pandemia.
El Comité Olímpico Internacional informó que el evento se realizará con seguridad, con más de 15.000 deportistas aislados en una burbuja y sometidos a test PCR.
El protocolo incluye garantías para miles de árbitros, empleados, promotores y periodistas que ingresarán a una nación que cerró sus fronteras hace un año.
Otro problema en Japón es el lento ritmo de la vacunación contra el COVID-19, con menos del 2% de la población con las 2 dosis aplicadas.
El país superó las 11.300 muertes y los 673.500 casos desde el comienzo de la pandemia.
Consecuencias.
El consumo de psicofármacos en Argentina aumentó 28%, según datos del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.
Durante 2019 se vendieron 132 millones de unidades de este tipo de medicamentos, mientras que en 2020 se alcanzaron las 168 millones.
Miedo, incertidumbre, enojo y depresión son algunas de las afectaciones de la población.
Spundi conversó con Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.
Obesidad, consumo de tabaco y alcohol es una. Y los problemas, digamos, psicológicos, barreras psiquiátricos son otras. Esto porque te vuelves ansioso, preocupado, perdés el sueño. Y todos estos problemas, o te da temor, te da fobias, ataques de pánico, porque te parece que salís y el virus está ahí en la puerta de tu casa esperando. Te entras al ascensor y te parece que está el virus. Es decir, la sobrecargada cantidad de información que hay, digamos, dispara problemas psicológicos y barras psiquiátricos. Y este tipo de problemas se resuelven, no se resuelven porque me corrijo, se tratan con psicofármacos. Entonces se ve aumentada la cantidad de la dosis en los que ya estaban consumiendo y se ve nuevos consumidores, o sea, nuevos pacientes consumidores de psicofármacos, inclusive vemos adictos a psicofármacos, o sea, gente que no puede controlar esta problemática y directamente toma más de la dosis necesaria por más tiempo del necesario.
Si bien en verano hubo una caída en el consumo, con la segunda ola de contagios en el país, volvió a registrarse un aumento.
El pico fue en julio de 2020, en donde estaba la gran incertidumbre. Hagamos un análisis. Cuando la gente le piden que se encierre en marzo aquí en la República Argentina, digamos, la gente no estaba tan afectada porque realmente creía que el encierro era la solución. Un mes después, que la gente empieza a notar que el encierro no es la solución, pero seguía estando obligada a estar encerrada o a salir, digamos, sin permiso, porque en definitiva la gente empezó a salir igual, pero sin permiso, y esto se afecta psicológicamente, ahí empieza a crecer el consumo. O sea, yo te diría a partir de los 60 días del primer DNU, del famoso ASPO, es donde nosotros empezamos a ver el consumo, el aumento marcado, y el pico es en julio del año pasado. Y después, sostenidamente, no ha caído el uso de psicofármacos.
También el consumo de otro tipo de medicamentos se disparó durante la pandemia.
Los analgésicos, por ejemplo, porque la gente al estar mortificada o ese rato en su casa viendo televisión, cuando se levanta del sillón le duele todo. Al no hacer gimnasia, porque los gimnasios están cerrados. El consumo de cardiológicos, lo mismo. No van a la atención médica, no van a la atención de bioquímica. Nosotros teníamos medido que nosotros medimos los pacientes crónicos, o sea, los bioquímicos nos toca medir toda la evolución de un paciente cardiológico, o sea, si posterga la atención de su problema crónico. Nuevamente, el gobierno ha, digamos, postergado la atención de todo lo que no sea COVID, y bueno, esto te genera más problemas, porque cuando vas y te controlas la presión, te la encontrás totalmente alterada, o por tu problema cardiológico, cuando finalmente llegaste al médico, más tarde o más temprano terminás llegando, te encuentras alterado, te recetan nuevos medicamentos, te vuelve a aumentar la dosis de lo que tenías, o sea, que lo que vos tenías bajo control con una dosis estándar, no, tenés que volver a una dosis alta, o tal vez un nuevo medicamento.
Hasta abril de este año, el precio de la medicación en Argentina aumentó entre 15 y 21%, por encima de la inflación que llegó al 13%.
De acuerdo con cifras oficiales, en 2020 la facturación de la industria farmacéutica creció 50,3% en relación a 2019.
Este incremento corresponde a un 51,6% de aumento en la facturación de producción nacional y a 47,1% de comercialización de medicamentos importados.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.